noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
The best, but at what cost? If you're gonna stay here, nothing's ever changing. No big world, gotta see it all. Gotta get up even when you fall. There's no point in waiting.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Informador. De las 6 de la mañana le contamos que se arriesga el desarrollo del curanto más grande del mundo, esto en Calbuco, porque el parque municipal donde se realiza el evento no cuenta con acceso. Nos cuenta de esto Damaris Ubiabre.
Se trata del tradicional evento calbucano que se realiza desde inicios del 2000. El curanto más grande del mundo convoca a miles de visitantes al archipiélago de Calbuco y a tan solo 20 días de su realización, los curanteros, esto quiere decir personas que realizan el curanto, temen de que este no se vaya a ejecutar porque la actual administración municipal de Calbuco, liderada por el alcalde Marcos Silva no concretó el pago de un terreno que permitiría que el parque municipal donde se realiza este evento contara con acceso de vehículos y maquinaria. Desde el inicio del funcionamiento de este parque municipal ubicado en el sector Caicaén, se ha debido pagar el arriendo por un paso de servidumbre. Sin embargo, la administración anterior del municipio había concretado una compra-venta de un terreno, lo que finalmente no se pudo ejecutar debido a que el actual alcalde no pagó el traspaso de este predio. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y dos jóvenes se fueron detenidos en la comuna de Laja luego que intentaron robar una camioneta. Nos cuenta de esto Mario Tapia.
Dos jóvenes de 16 y 18 años respectivamente quedaron a disposición de la justicia en la comuna de Laja, provincia del Biobío, luego de ser detenidos por carabineros cuando intentaron asaltar a una mujer y robarle su camioneta. El hecho ocurrió en el sector Altos de Laja, en la comuna ya citada, cuando se produjo esta situación, que fue advertida también por gente del lugar que llamó carabineros, frustrándose precisamente este asalto. Los sujetos huyeron por algunos minutos, siendo detenidos luego por personal policial de la comisaría de Laja, quedando a disposición de la justicia y también por el delito de arma de fuego. Una arma de fuego que resultó ser de fogueo, con un cañón adaptado para el disparo y además cartuchos de disparo que también fueron encontrados en su poder. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Y Bomberos de Osorno confirmó un refuerzo de voluntarios para enfrentar la temporada de altas temperaturas. Nos cuenta más detalles Pedro Abarzúa.
Así es, Bomberos en la comuna de Osorno ha confirmado un reforzamiento de la dotación voluntaria para enfrentar la temporada estival, particularmente desde el 1 de enero y hasta finales de marzo. Lo que buscan es evitar que situaciones de peligro pudieran darse a gran escala, sobre todo considerando las altas temperaturas que se han registrado por estos días en la ciudad de Osorno. Recordemos que este domingo se vivió un pic histórico respecto de las altas temperaturas, alcanzando por sobre los 37 grados, situación que ha llevado a reforzar la dotación de voluntarios de bomberos para evitar situaciones peligrosas, por lo cual también hacen un llamado a la prevención de la población. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Bien, es todo en informaciones, son las 6:07 a.m. Nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga una buena jornada.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador. ...24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bío Bío, de verdad, en todo Chile.
Un cielo azul sobre mi umbral, mi alma empieza a revelar. Azul sobre mi umbral, mi alma empieza a soñar con un extraño amor que empieza a vivir. Ríos, mi corazón se dio ante un caudal de amor que no puedo. Amor.
corazón se dio ante un caudal de amor que no quiero frenar. Ríos, caudales de un amor que encontró un lugar junto a la
de la mañana, 11 minutos. Gracias por seguir acompañándonos aquí a través de la sintonía de la radio, también a través del trasnoche de la radio. Recuerda que estamos las 24 horas aquí revisando noticias, lo último que está ocurriendo en cada una de las comunas, regiones de nuestro país, y muy atentos a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Algunos ya están de vacaciones. Algunos recién están descansando hoy, considerando que ayer lunes se conocieron los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Ahí nos escribían algunos auditores que recién están descansando, estaban muy nerviosos por obtener los resultados, algunos de ellos mismos, otros de sus hijos. Sabemos que ya se puede decir que hoy día ya comienza un proceso importante para aquellas personas que postularon a la educación superior, pero para algunos la tranquilidad de que ya comienzan las vacaciones. Vamos a seguir revisando noticias a las 6:30, una nueva versión de Radiograma Matinal, lo último que está ocurriendo en nuestro país.
You're still hiding in the park. You look so happy when you're down, down, down. Under the trees where you won't be found. And you're still dancing in the dark. It makes you happy when you're down, down, down. No one can see you spinning round and round. And your feet, they keep on moving, even when the nights are cold. When you're old, will you still be dancing? Oh, into the dawn of the light. I haven't seen you for a while. Look happy when you're down, down, down. You keep on moving to keep warm when the leaves turn brown. And you're still reaching up to the sky. It makes you happy when you're down, down, down. I still believe that one day you will take off from the ground. And your stars, they keep on burning.
entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Avanza la mañana, ya son las 6:16. Vamos de inmediato a la portada de nuestro sitio web biobiochile.cl. Se destaca, y cómo no, lo que está ocurriendo a nivel internacional, la situación de Venezuela. Aparece por acá destacado: estos drones sin permiso desataron intenso tiroteo en Caracas, lo señala una fuente del gobierno de Venezuela. Los disparos reportados la noche de este lunes cerca del Palacio Presidencial de Venezuela en el centro de Caracas se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, según aseguró una fuente informada del régimen tras aclarar que Venezuela se encuentra en total tranquilidad. Esto estuvo circulando a través de redes sociales, causó mucha preocupación también. La fuente indicó que la policía emitió disparos de forma disuasiva ante la presencia de los drones en cercanías al Palacio de Miraflores y subrayó que no ocurrió ningún enfrentamiento. Están los videos que estuvieron circulando de varias cuentas ahí de personas que viven en ese lugar. Aparece también detalles de todo lo que hemos estado revisando de acuerdo a cómo avanza esta información. Esto de manera cronológica. Trump afirma que Delcy Rodríguez está cooperando y revela equipo para la transición en Venezuela. Recordemos que ella asumió la presidencia durante la tarde de ayer. Aparece incluso acá destacado, vestido como preso y con audífonos, el dibujo de Nicolás Maduro y su esposa ante la justicia en Estados Unidos. De vuelta también hay parte de las declaraciones de Maduro y de su esposa. Soy inocente, recordemos esas declaraciones que ahí rápidamente dieron la vuelta al mundo. Pero aquí hay una caricatura de Nicolás Maduro y su esposa ante el Tribunal Federal de Nueva York en Estados Unidos. Aparece con audífonos, ahí va a tener ciertas interpretaciones, personas observándolo, también la policía detrás. Se declararon inocentes de los cargos, recordemos el día de ayer que se les imputó. Dentro del recinto no se permiten cámaras, sin embargo una caricatura representativa de él y su cónyuge dibujada en la audiencia ha sido difundida ampliamente. Ambos fueron detenidos, recordemos, el sábado. Vamos a ir a seguir hablando de esto seguramente durante esta jornada. Esto fue en Caracas tras una operación de las fuerzas estadounidenses. Y ante la justicia en Manhattan, Maduro se declaró con voz serena como un hombre inocente de los cargos de narcotráfico con los que la administración de Donald Trump justifica su captura y posterior traslado a Estados Unidos. Ahí está, marcando la pauta. Estaba buscando por acá quién es el artista que creó esto. Dice, es una caricatura dibujada por la artista Jane Rosenberg, que muestra al líder del régimen chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. Probablemente esta imagen, además de circular a través de redes sociales, puede ser un salto en el trabajo y la trayectoria de este artista. Por un lado, que se atrevió a realizar este tipo de pinturas, considerando la contingencia que ocurre, ¿no? Pero también puede ser probablemente cotizada en un tiempo más, o quizás ahora. Vamos a ir a estar revisando las redes sociales de Jane Rosenberg, quien creó y nos hizo imaginar cómo ocurrió al interior de esta audiencia donde se presentaba Nicolás Maduro y su esposa. Ya son las 6:19.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Allá del ayer, yo que me creía lejos de ti, sin más que decir, mírame aquí cantando historias viejas. Pasa que resulta que ayer me acordé de los regalos que solías hacer, uno por cada caricia forzada, cada paso que dabas con disimulo hacia la puerta. Y así, justo antes de dormir, esas regresé al dolor otra vez. Regresé en caída libre como el vicio más cruel. Regresé por la costumbre, quizás. No voy a negar que le agarré cariño a esta pena. Ay, verás que me cuesta renunciar a los versos que nacieron de esas noches cuando tú
por acá en el área de economía de BioBioChile.cl. El posible impacto en Chile en caso de caer los precios del petróleo por la situación en Venezuela. Los precios del petróleo subían este lunes luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La explicación, en términos generales, tiene relación directa con la incertidumbre que esto genera sobre el futuro de las mayores reservas de crudo en el mundo y de la mano el anuncio del presidente Donald Trump que grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán en el país caribeño. Porque aunque Venezuela produce menos del 1% de la producción mundial y sus exportaciones están limitadas por las sanciones que ha impuesto el gobierno estadounidense, también poseen alrededor del 17% de las reservas del mundo, algo que los analistas señalan el presidente norteamericano estaría observando con bastante apetito. Eso es lo que se revela aquí en esta nota publicada en nuestro sitio web. ¿Cómo seguirá reaccionando el petróleo a la incertidumbre en Venezuela? Son muchos los factores a considerar, dice por acá, partiendo que el crudo venezolano es más pesado y por ende requiere de una mayor inversión. Inversión que está al debe desde hace años y por ende, sin esas señales claras, es prematuro decir que la producción aumentará. Esto fue señalado por algunos expertos que hablaron durante la jornada de ayer con la radio. Si bien podría haber más petróleo de Venezuela a mediano plazo, es improbable que se produzca un aumento significativo a corto plazo, pero de ocurrir, Ignacio Mieres dijo que es una nota positiva para Donald Trump. Hay que estar atentos, ir analizando, ir revisando constantemente cómo se va comportando ahí todos los jueves. La subida o bajada de los precios, en este caso del petróleo, si es que puede o no intervenir. De todas maneras, es información que se transparenta, está siempre dándose a conocer ahí a través de las redes sociales de NAP y también de los sitios oficiales, también a través de nosotros mismos, informando cómo se encuentra la situación de los combustibles a lo largo de nuestro país. Ya son las 6:26, queda poco para la revisión de noticias.
She's coming in 12:30 flight. The moon red wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Región. Tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Inocente se declaró Nicolás Maduro al enfrentar a la justicia estadounidense.
Que una de las defensas que probablemente van a utilizar sus abogados es que él, como jefe de Estado, goza de una inmunidad que impediría a los tribunales de Estados Unidos procesarlo por este tipo de delito.
En Venezuela, Delcy Rodríguez asumió como presidente encargado y su hermano Jorge fue reelegido como titular del Parlamento.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos.
Donald Trump negó que el círculo íntimo de Nicolás Maduro haya colaborado en su captura y confirmó que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días, como prevé la legislación de ese país.
Reunidos de urgencia, la mayoría de los países que intervinieron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenaron la operación militar estadounidense en Venezuela.
Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo.
Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de los Estados Unidos.
El oficializado presidente electo José Antonio Kast evitó polemizar con Gabriel Boric respecto de la postura que tomó sobre la captura de Nicolás Maduro.
El presidente de la República es quien señala cuál es la línea de su gobierno, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador.
Intentando demostrar la participación de la cúpula del régimen chavista en el crimen del exteniente Ronald Ojeda, se encuentra la Fiscalía en nuestro país.
Va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación.
Va a depender de los antecedentes que la Fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales.
La Contraloría detectó irregularidades en la gestión de Jorge Charpa como alcalde de Valparaíso, con cerca de 18 mil millones de pesos sin rendir.
Se trata de rendiciones pendientes de organizaciones e instituciones a las que el municipio le entregó una subvención.
Estamos estudiando con el resto de los concejales de oposición presentar una querella criminal.
Con dudas sobre los recursos y las llamadas normas de amarre, organizaciones del sector público emplazaron a la oposición a tramitar con celeridad el reajuste.
Restituya la confianza legítima en manos de la Contraloría y además que estos dos años permitan ya que después uno pueda tener la tranquilidad de que va a seguir trabajando.
Pero separarlo de cualquier norma de amarre.
Luego de 7 años de tramitación, la Sala del Senado votará hoy en general la ley de eutanasia.
Es posible que la votación en la sala esté dividida.
Como todos sabemos, este es un proyecto de sesgo ideológico que tiene el gobierno. Yo habría esperado que se priorizaran otros proyectos relacionados con seguridad.
Con los colegios pagados copando el ranking y el alza de puntajes, son los principales resultados que arrojó la prueba de acceso a la educación superior 2025.
Escandalosa, digamos, es la diferencia entre particular pagado y los demás. Esa es la brecha grande, la que más duele.
O sea, es muy importante respetar y resguardar la privacidad de los datos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles. Martes 6 de enero comenzamos esta nueva edición de Radiograma Matinal para revisar las informaciones más importantes de las últimas horas, siempre en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Vamos de inmediato al contacto con la región metropolitana. Una familia fue víctima de un violento turbazo en Maipú. Ladrones incluso dispararon al interior de este hogar.
Bueno, y en Cerrillos una mujer sufrió el robo de su vehículo mientras se trasladaba a su hogar. Nos cuenta de todo esto Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buen día. Efectivamente, cerca de la medianoche, una familia compuesta por 2 padres y su hija de 6 años de edad se encontraban compartiendo en el living de su casa cuando una banda de al menos 6 personas irrumpió con violencia en el hogar. El domicilio, ubicado en calle Los Ministros, con Las Rosas, fue vulnerado por estos delincuentes, quienes rompieron la puerta de entrada del antejardín para luego romper también los ventanales y así ingresar al domicilio. La madre junto a la hija se escondieron rápidamente en el baño mientras revisaban la casa. Estos delincuentes efectuaron disparos con un arma que preliminarmente sería de fogueo. Por su parte, esta banda amenazó y golpeó en la cabeza al padre, provocándole una herida en el cráneo. Además, rompieron y botaron en la puerta del baño, donde se encontraba la madre y también la menor de edad. Luego, buscaron las llaves de un vehículo marca Subaru, modelo Forester, para sustraerlo de la casa. Como no lograron abrir el portón de salida, simplemente lo arrollaron con el vehículo para darse a la fuga. Una importante cantidad de vecinos llegaron a auxiliar a la familia ante el ruido de este violento turbazo, pero no fue posible detener a esta banda delictual. El capitán Luis Cofre Pérez, oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada, entregó los primeros detalles sobre este robo en lugar habitado.
Irrumpen en el domicilio ubicado en la comuna de Maipú, ingresando, forcejeando con el propietario del inmueble, sustrayendo desde el interior dos llaves con las cuales posteriormente sustraen el vehículo de propiedad de la víctima.
El padre de la familia debió ser trasladado hasta un centro asistencial producto del golpe en la cabeza con la empuñadura del arma. Por otra parte, la Fiscalía instruyó el trabajo de la Brigada Investigadora de Robos en el sitio del suceso. En otra información, también durante la madrugada, una mujer se trasladaba hacia su hogar por calle Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Cerrillos, cuando al llegar a la intersección de Loerrázuriz fue interceptada por un grupo de delincuentes quienes la encerraron en la calle para robarle su vehículo. Estos ladrones la bajaron con fuerza de su auto para lanzarla al suelo y no solo sustraer el vehículo marca Ram modelo 700 Bighorn color gris, sino que además robaron sus pertenencias como documentos y teléfono celular para posteriormente darse la fuga en dirección desconocida. Vecinos que presenciaron lo sucedido asistieron a la víctima para poder contactar a familiares y realizar la correspondiente denuncia. Si bien la víctima confirmó haber realizado esta diligencia en Carabineros, la institución policial descartó tener información al respecto.
Seis de la mañana, 39 minutos. Y también en el plano policial, la CIA de Carabineros investiga las causas de dos accidentes de tránsito en las comunas de La Granja y Peñalolén que dejaron a dos ciclistas fallecidos. Jaime Sepúlveda tiene más detalles.
Dos ciclistas fallecieron en accidentes de tránsito registrados en dos puntos distintos de la capital. Una de estas situaciones ocurrió en la comuna de Peñalolén cuando un bus del sistema Red que circulaba por calle Río Claro al norte sin pasajeros y cuando al cruzar la intersección de Los Baquianos se encontró sorpresivamente con un hombre en bicicleta. El chofer de la máquina intentó realizar una maniobra evasiva pero igualmente atropelló al afectado, quien posteriormente falleció. El teniente José Villarroel, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente, indicó que el bus posteriormente terminó chocando en contra de un paradero y el muro de un inmueble.
Colisiona con este ciclista, causándole por lastimar el fallecimiento en el lugar. Producto de la acción de intentar evitar esta colisión, el bus colisiona con un paradero de locomoción colectiva y de igual forma con la reja perimetral de un domicilio.
Una de las habitantes del domicilio afectado dijo que nadie de su familia resultó con lesiones, es decir, solo daños materiales. Agregó también que esta es la segunda oportunidad en que un vehículo termina incrustado en su casa.
Y veo a la micro ya que iba entrando. Solamente vi cómo caían las cosas y reaccioné a ver a mis perritos. Estaban bien, todos mis perritos, mi familia. Sí, anteriormente también me pasó que ahí tenía mi papá un restaurante. Ahí también entró una micro.
Diligencias orientadas en identificar a la víctima, el conductor del bus en tanto quedó en calidad de detenido frente a su presunta responsabilidad. El otro hecho se registró cerca de las 2 de la tarde de ayer en la comuna de La Granja, donde la sección de investigación de accidentes en el tránsito también lideró las diligencias. Acá y preliminarmente el ciclista circulaba por la intersección de las calles San Gregorio con Punta Arenas cuando habría adelantado a un camión. Posteriormente el hombre de aproximadamente 45 años habría perdido el control cayendo a la calzada y siendo atropellado por la máquina de mayor tamaño, falleciendo minutos después. Ambas situaciones están en desarrollo a la espera de las conclusiones por parte de los equipos especializados de Carabineros y así determinar las presuntas responsabilidades.
6 de la mañana, 41 minutos.
Bueno, y un conductor en estado de ebriedad ingresó con su vehículo hasta el sector de Los Hangares, esto en el aeropuerto Carriel Sur, en la comuna de Talcahuano, región del Biobío. Nos cuenta más detalles Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Digno de una película de ficción, sujeto en estado de ebriedad, ingresó con su vehículo particular hasta donde estaban detenidos los aviones con rumbo a distintas ciudades del país. El general de Carabineros, Renzo Micono, jefe de la octava zona del Biobío, se refirió a la persecución que protagonizó el conductor al interior del aeropuerto Carriel Sur.
Carabineros recibe el comunicado de la Dirección General de Aeronáutica Civil señalando que un individuo en la madrugada habría ingresado a lugar prohibido interior del aeropuerto por el sector de los hangares de las diferentes reparticiones que hay ahí. Habría ingresado al lugar prohibido, este vehículo le hace la señal que se detenga al interior, se da la fuga del personal y en la salida número 2 es interceptado por personal y detenido.
El sujeto ingresó en su Kia Soluto blanco hasta los hangares del aeropuerto. Al ser controlado por carabineros, se confirmó que estaba en estado de ebriedad.
Llega Carabineros, lo controla y efectivamente verifica que el individuo conducía en estado de ebriedad. Por lo tanto, fue puesto a disposición del tribunal.
¿Por qué delito estaría detenido?
Por la conducción en estado de ebriedad. Y otros hechos que van a verificar ahí, la Dirección de Aeronáutica Civil tiene que verificar los delitos que ha cometido al ingresar a un lugar prohibido de la Dirección de Aeronáutica Civil.
La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, indicó que se trata de un hecho grave que puso en riesgo a pasajeros y a trabajadores del aeropuerto.
Es grave, efectivamente, porque primero, no es un hecho del que tengamos conocimiento como una ocurrencia previa. Es grave porque si se podría interrumpir o poner en peligro el control aéreo que se tiene respecto de los aviones que pueden aterrizar en el aeropuerto.
El conductor de 24 años se enfrentó a la justicia en el juzgado de garantía de Talcahuano ante la acción temeraria. Quedó con las medidas cautelares de suspensión de la licencia de conducir hasta que dure la investigación y arraigo nacional. Todo quedó registrado en videos de testigos, los que podrá ver a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
La mayoría de los países que intervinieron en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron la operación militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras que Argentina la respaldó y otras naciones se limitaron a pedir respeto a la soberanía y una transición pacífica.
Washington, impermeable a las cifras, aseguró que no se trató de un acto de guerra, sino de una acción necesaria y legítima.
No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país, aseveró el embajador de Estados Unidos ante el organismo Mike Waltz, puntualizando que Maduro es un narcotraficante acusado y un presidente ilegítimo.
Colegas, Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de los Estados Unidos por desestabilizar el hemisferio occidental y responsable de haber reprimido de manera ilegítima al pueblo de Venezuela. No hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país.
Minutos antes, al comienzo de la sesión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertaba sobre el riesgo de que crezca la inestabilidad interna en Venezuela y el posible impacto regional que esto conllevaría, pudiendo un diálogo inclusivo y democrático.
El jefe de la ONU también pidió respeto por el derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados en un discurso llamado a rebajar la escalada retórica, aunque luego dio paso a intervenciones más duras, como la de Rusia, la delegación más contundente contra Washington.
Su embajador ante la ONU, Vasily Nebenzia, tildó la operación estadounidense de criminal, exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores y denunció que lo que Washington busca es controlar los recursos naturales de Venezuela.
Pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo.
Nebenzia criticó los fines hegemónicos estadounidenses en la región y denunció que ese país aplica de forma selectiva el orden mundial basado en reglas, lo que según el diplomático está generando consecuencias negativas para la estabilidad internacional.
También fue enérgica en su condena la representante colombiana Leonor Zavalet Salavata, que alertó de que la acción militar comandada por Donald Trump sienta un precedente profundamente preocupante para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, aunque pidió abrir caminos de democracia en Venezuela.
China subrayó durante la sesión que concluyó sin acuerdos ni acciones concretas, que Estados Unidos pisoteó la soberanía venezolana, además de pedir la liberación de Maduro y su esposa y que se respete la Carta de la ONU.
Otros países presentes, incluidos varios europeos y latinoamericanos, condenaron la acción de forma más diplomática y pidieron moderación, diálogo y protección de la población civil.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Y el puente internacional Simón Bolívar, principal punto de paso entre Colombia y Venezuela, está lleno de periodistas esperando ingresar a territorio venezolano tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
Desde que el sábado de madrugada Estados Unidos lanzó ataques contra Caracas y otros puntos de Venezuela, las autoridades colombianas se pusieron en marcha un plan especial para recibir un eventual éxodo de venezolanos, pero la situación en el puente Simón Bolívar, que comunica el departamento de Norte de Santander con el estado de Táchira, ha sido absolutamente normal.
Lo único diferente por estos días es la llegada a la frontera de numerosos periodistas de medios internacionales. Desde allí nos informa Melissa Barra de Radio France Internacional.
La ciudad de Cúcuta amanece tranquila, pero muy, muy atenta a los acontecimientos políticos que se están dando a tan solo unos kilómetros. La diferencia, nos dicen los habitantes, es que se ha convertido en una base para la prensa colombiana e internacional. El representante de la Asociación de Prensa Extranjera nos comenta que hay casi más reporteros que transeúntes en esta ciudad del oriente del país. A pocos kilómetros de aquí está el puente internacional Simón Bolívar, por el que a diario transitan unas 15.000 personas. Pero del lado venezolano está completamente cerrado a la prensa. En las últimas semanas, las autoridades venezolanas han bloqueado todos los pedidos de visa periodística internacional y son las mismas que controlan aún la frontera, por supuesto. Y aún sin visa, reporteros colombianos y extranjeros intentan cruzar sin autorización, aunque en su mayoría son devueltos. Otros han sido detenidos brevemente y su material ha sido borrado. Las ONGs y organizaciones que trabajan con migración también han reforzado sus equipos aquí en Cúcuta, pero todas con las que hemos hablado recalcan que no se está dando por ahora ningún exilio masivo, aunque se esperan a todo tipo de escenario y que esto pueda cambiar de un momento a otro.
Bueno, y los disparos reportados la noche de este lunes cerca del Palacio Presidencial de Venezuela, en el centro de Caracas, se debieron a unos drones que sobrevolaron sin permiso la zona, según aseguró una fuente informada del régimen, tras aclarar que Venezuela se encuentra en total tranquilidad.
La fuente indicó que la policía emitió disparos de forma disuasiva ante la presencia de los drones en cercanías del Palacio Miraflores y subrayó que no ocurrió ningún enfrentamiento. Todo el país se encuentra en total tranquilidad, concluyó.
Más temprano en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras que testigos han asegurado a EFE que las cercanías del palacio se oía el paso de numerosos motoristas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Volvemos al plano nacional. Esta semana se conocerá el veredicto en la causa derivada de la fallida operación Huracán, en la que están acusados 10 funcionarios de carabineros y un civil.
Bueno, ayer, previo al reinicio del juicio, se desarrolló una audiencia reservada en la que se informó que la jueza presidenta de la sala, Rocío Pinilla, fue notificada de un proceso disciplinario que provocaría su inhabilidad, lo que fue rechazado por todos los intervinientes, por lo que la magistrada seguirá en la audiencia, nos cuenta Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
Minutos antes de las 9 horas de este lunes, todos los intervinientes en este juicio, que se inició el 24 de marzo del año 2025 y ha completado 148 jornadas, participaron de una audiencia reservada en la que estuvieron solo 2 de los jueces que han conocido del caso, quienes informaron que la presidenta de la sala, la jueza Rocío Pinilla, había sido notificada por la Corte de Apelaciones de Temuco de un proceso disciplinario en su contra, lo que generaría su inhabilidad, lo que sin embargo, tras las respectivas consultas, fue rechazado por todos los abogados y abogadas, ya que no tendría relación con esta causa, permitiendo que la magistrada se incorporara a la sala y con ello se reiniciara la audiencia oral. Efectuada la consulta a la Corte de Apelaciones de Temuco, por medio de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial en la zona, solo precisaron que no se referirán al tema. Al momento del juicio está en la etapa de réplicas a los alegatos de clausura, por lo que está próximo a su término, dando paso al veredicto, que podría conocerse esta semana. Los 11 acusados, 10 de ellos funcionarios de carabineros, más el civil Alex Schmidt, habrían intervenido en la detención de una docena de dirigentes mapuches en 2017, introduciendo pruebas falsas en sus celulares, buscando culparlos de una ola de hechos de violencia registrados en la zona. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Y en el Tribunal Oral, en lo penal de Los Ángeles, se están realizando los alegatos finales del juicio contra 6 comuneros mapuche imputados por un ataque incendiario perpetrado en 2023, esto en Quilleco, en la región del Bío Bío. Nos informa Maricel Venegas, de Radio Bío Bío en Los Ángeles.
Recordemos que los comuneros se llevan más de 2 años en prisión preventiva y que son acusados de participar en un ataque incendiario a maquinaria forestal, hecho ocurrido en el año 2023 cerca de la comuna de Quilleco en la provincia de Bío Bío. Se trata de Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos, Roberto Garling y Rafael Pichún Coyonao. Este último, huerquén de la comunidad de Temulemu de Traillén, región de la Araucanía. En entrevista con la radio, el hijo de Rafael Pichún Coyonao, Antú Pichún, expresó que este juicio se está realizando desde mediados de diciembre y que los cargos que se le imputan a su padre no son contundentes, por lo que esperan que sea absuelto.
Es una persecución política hacia los dirigentes mapuches que creen en una lucha mapuche autonomista.
A mi padre se le acusa de autor intelectual de los hechos sin tener evidencia de haber estado. Creemos firmemente en su inocencia, pedimos la absolución del juicio y de todos los cargos de los que se le imputan.
Cabe destacar que en las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, familiares, amigos y personas que pertenecen a la red de apoyo de los comuneros en juicio se encuentran con lienzos donde manifiestan que los imputados son presos políticos mapuche. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Bajo la lupa se mantienen graves irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República. La Municipalidad de Valparaíso, durante el tramo final de la gestión del exalcalde Jorge Char.
El documento da cuenta de casi 18 mil millones de pesos sin rendición de cuentas. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Bianca Casiccia.
La Contraloría General de la República reveló serias falencias administrativas y financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante el último periodo administrativo de Jorge Sharp entre 2023 y 2024, incluyendo casi 18 mil millones de pesos sin rendición de cuentas, deficiente control contable y observaciones al registro de asistencia de autoridades y funcionarios. El exalcalde Jorge Sharp señaló que el informe descarta irregularidades graves y afirmó que existen acusaciones sin fundamento respecto al uso de recursos públicos con fines electorales.
Es importante precisar que el informe descarta claramente irregularidades graves, como lo es el uso de recursos públicos para fines electorales, que fue una acusación que realizaron sin fundamento alguno opositores a nuestra gestión en el marco de la elección municipal 2024.
Tanto el concejal de oposición, Leonardo Contreras, confirmó que la oposición tomará acciones legales tras la publicación del informe y criticaron la administración de Sharp en el municipio.
Estamos estudiando con el resto de los concejales de oposición presentar una querella criminal por los delitos que se pueden avisorar a partir de este informe de Contraloría.
Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios, evaluar la restitución de recursos públicos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Inocente se declaró Nicolás Maduro al enfrentar a la justicia estadounidense.